Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Buenos días, estamos en Pasearte. Una semana más, esperemos que muchas, ¿eh? Y con Juana Lloret, como siempre. Hola, muy buenos días. Con Sari en el control y Esperanza Martínez, que les habla en este momento. Y estamos dispuestas a contarles muchas cosas, porque como siempre, llevamos un folio aquí, con una cantidad de apuntes tremenda. Creo que vamos a seguir con una música de que la semana pasada ya les pusimos, una parte de Gershwin, y esta tan conocida de Rhapsody in Blue. Y después empezamos. Oye, estupendo. ¿Te gusta, verdad, que es bonita la música? Pues la vamos a dejar ahí bajita para que nos vaya acompañando a lo largo del programa de hoy. Y vamos a empezar ya. Señoras y señores, que tenemos muchas exposiciones que comentarles y cosas que recomendar.
Y además estamos contentas, ¿eh?
Sí, hay que ser positivos y además hoy hace un día precioso. El cielo está radiante y hay muchas cosas que ver.
Sí, que nosotras hemos visto, por ejemplo, ¿qué? Vamos a ver.
Pues lo primero, vamos a empezar por esta casa. Como estamos dentro de la Universidad Politécnica, aquí en la UPV del Politécnico, pues vamos a decirles que en el rectorado hay una exposición de fotografía que la hemos visto juntas y que es muy interesante y les recomendamos que la vean. ¿Y cómo se llama, Juana?
Pues tiene un nombre que se llama Urbs Capes. Nosotros lo hemos interpretado un poco como que es urbanismo y escapada. En realidad son espacios de hibridación y va a estar hasta el 23 de noviembre. Esa base de fotografía es una exposición colectiva, como ya ha dicho Esperanza, está en el edificio del rectorado y tiene autores muy interesantes como es José María Mellado.
José María Mellado lo vimos tú y yo en una galería valenciana y nos llamó mucho la atención porque hace unos paisajes que parecen irreales, es como si fueran un poco fantasmagóricos.
Para mi gusto es el mejor que hay ahora mismo ¿sí? en fotografía. Domina muy bien las luces y las nubes
sí.
y envuelve los paisajes en unos colores grises como si quisiera sugerir que va a empezar a llover, una tormenta.
Pues tiene un cuadro que lo reconocimos porque lo vimos ya anteriormente que se llama Casa Fantasma de Camino al Volcán. Y es un valle muy verde, un poco así irreal, como parece, es que no sé qué atmósfera le da a sus fotografías que parece una cosa irreal y en medio está la casa. Muy estropeada, está para rehabilitarla bien. Pero no, nos gustó.
Muchísimo.
Es fantasmagórica, pero nos gustó.
Sí, sí, crea una realidad y además, fíjate, el autor dice de su obra que interviene en la luz de la imagen para recuperar la atmósfera del momento.
Pues esa atmósfera a nosotras nos gusta. Y tiene otro que se llama Río y carretera en paralelo, que también nos gustó mucho.
Es precioso, sí. Bueno, pero también hay otros autores.
Hay otros autores.
Muy interesantes, ¿eh? Como,
oye,
por
mira,
ejemplo, Eduardo Nave, ¿no?
Eduardo Nave es valenciano. ¿Y qué es de Eduardo Nave? Es muy joven, ¿verdad?
Sí, nació en el 76, estudió fotografía en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia. Tiene una colección de fotografías que se llama Normandía, que si ustedes tienen ocasión a través de internet, métanse porque es una maravilla.
Oye, pues me gusta mucho que él tenga, porque me dijiste que le habían colgado un cuadro en Reina Sofía. Una obra, y eso ya es llegar bastante lejos. Y también tiene un cuadro aquí, en esta exposición, que se titula Tierra Callada, que es un paisaje de un bosque que se ha quemado, parece.
Sí, sí.
Da tristeza, pero es que es una realidad demasiado numerosa últimamente.
¿Cómo se llama? ¿Bosque quemado?
Tierra Callada.
Tierra Callada, Tierra Callada.
Yo lo del bosque quemado lo he dicho yo porque me da la impresión de que es un bosque quemado, ¿no? Triste. O a lo mejor es porque no tiene un colorido muy fuerte, es en tonos grises y parece un bosque así, como ceniciento.
Muy interesante. Luego también nos gustó muchísimo Adrián Tiller, entre otros, sí, porque hay una buena colección aquí en el Politécnico.
Pues fíjate, este chico, Adrián Tiller, le han colgado 4. Nada más entrar a la exposición, que los ves de frente alineados, y de cerca lo ves, y es realmente es una carretera, es polvo, incluso hay muchas huellas de botas y de pisadas con calzado, ¿no? Pero cuando te alejas, parece un paisaje. Uh-huh. Y eso, jugar con eso, parece interesante. Nos ha gustado mucho.
Pues sí, se lo recomendamos, ya saben, en el edificio del rectorado.
¿Y te sabes el horario? Porque a veces está cerrado pronto. Yo creo que abren
a las 11 de la mañana.
11, ¿no?
De 11 a 8.
Pues nada, ahí tienen esa recomendación primera para empezar este miércoles de hoy. Y vamos a ver, ¿con qué continuamos?
¿Quieres que oigamos un poco de música y luego nos vamos
a
la
bancaja? Me parece bien, así hacemos, pasamos la página. Que hemos cogido un momento de la música, con una fuerza.
Hoy estamos dinámicas. Esta música nos invita
nos
a eso.
Nos invita a movernos.
Y a pasearnos.
Sí, señora.
Muchísimas cosas.
Oye, pues nos estuvimos también paseando el otro día por Bancaja, que yo creía que había una exposición moderna y resulta que finalmente vimos la de San Vicente, la del...
Uh-huh. ¿Se llama? Orfanus Custoditus.
Exacto, Orfanus Custoditus. Y estará hasta el 9 de enero. Hay tiempo para verla, pero uh-huh. ya les avisamos, porque como San Vicente es muy nuestro y este colegio de los huérfanos de San Vicente que lo fundó él, pues tiene, no sé, ha durado, ¿no?, a lo largo de los siglos y todavía está ahí. Pues
sí,
es
porque la exposición se hace como celebración del 600 aniversario de
600
San Vicente.
¿Ya? Madre mía. Uh-huh. Claro, fue en 1410 cuando San Vicente lo fundó. Lo que pasa es que, fíjate, le duró poco. A los pocos años murió San Vicente.
Sí, se marchó a Francia, el pobre quería volver y se puso enfermo y no pudo y allí quedó.
Exacto, y siempre ha habido como que lo querían traer aquí, ¿no? Y no sé si han traído parte de él, pero bueno, eso lo dejaremos ahí. Lo nuestro es contarles un poco
la exposición. Está bien, tiene muchos fondos porque es una exposición, es una fundación de mucho tiempo y tiene fondos de Benjure, de Michavila, entre otros, y sobre todo a nosotras que nos gusta mucho la cerámica, que encontramos pues un panel de racholas del siglo XVIII que nos gustó, disfrutamos muchísimo viéndola. Sí. Y creemos que a ustedes les va a gustar también muchísimo.
Y aparte está muy bien montada, como todo lo que se organiza últimamente en Bancaja y en todos los museos valencianos, que está muy agradable de ver. También hay un San Vicente, es un San Vicente pequeñín, que está vestido de época y está muy gracioso. Y también había otro San Vicente en la exposición de la luz de las imágenes que hubo en la iglesia de San Martín, que era muy gracioso. También era él, porque claro, él era de buena casa. Y podían permitirse sus padres el lujo de tener una figurita del chiquillo, que está muy gracioso. Y bueno, hay muchas explicaciones, hay paneles, cuenta toda la historia del colegio a lo largo del tiempo, que fundó San Vicente para esos niños huérfanos, y es interesante verla.
Sí, sobre todo porque es una cosa que está creada aquí en Valencia.
Eso es.
Y es muy nuestra.
Y que está en un sitio muy céntrico, muy fácil de ver. En cualquier momento que vayan de compras, se desplazan unos cuantos metros y la ven. Y es eso, que pasen por Bancaja.
Sí, porque hay una buena colección. Le puede gustar más o menos, pero bueno.
Hay de todo.
Sí.
Bueno, pues si
y de
te parece,
vámonos a otro sitio.
Pues vamos caminando. Uh-huh. Nos vamos por la calle de la Paz, que nos gusta tanto.
Uh-huh. ¿A dónde vamos? ¿La Yoyeta?
Sí, mira que la música está chula.
Muy bien.
¡Ay, qué bonita es! Pues oye, mira, nos vamos por la calle de la Paz. Vemos al fondo una torre barroca preciosa, que es la de Santa Catalina. Y luego, pues, nos podemos meter por esa plaza de Lope de Vega y acceder por la calle de la Nave hacia el Mercado Central y llegamos a la Yoyeta. Uh-huh. En la Yoyeta tenemos una exposición que cuyo título les va a decir Juani en este momento. A ver.
Bueno, esa exposición se llama In Útero, está en la última planta, consta de pocos cuadros, pero que son interesantes porque representan a un personaje, pues como si estuviera flotando en la atmósfera con un fondo plano que quiere recordar un poco como si estuviera dentro del útero de la madre.
Pues de ahí hemos venido
de la placenta,
todos, así
sí.
Que esto es muy femenino el tema, ahí estamos.
El colorido nos ha gustado.
Sí, está bien.
¿Y
qué más?
Pues que aparte de ser interesante, existen otras cosas en la Yoyeta que también nos parecen interesantes.
¿Te parece
que lo vamos a recordar, te parece?
Sí, di tú las cosas que hay de jardinería que me parecen muy interesantes.
Pues mira, como ahora se acerca la festividad de Todos los Santos.
Ah, sí.
Hay un curso de jardinería que se llama Flor Cortada, que se hará el 2 de noviembre, el 2, el 4 y el viernes 5 de noviembre. Lo dará el profesor Piet van der Meer, que es un ingeniero técnico agrícola y es gratuito.
Parece alemán, ¿verdad?
Sí.
Tiene todas las trazas. Oye, pues yo les voy a recordar a nuestros oyentes el horario, que es de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas. Pienso que los días de fiesta también está abierto, ¿no? Pero en
sí,
este momento no.
Sí.
¿Será que los días de fiesta el horario es ininterrumpido o será por la mañana? Bueno, de momento es que esto es lo que pone aquí en un folleto que tengo yo. ¿Y dónde tú tienes lo de
sí,
la
flor cortada? Nosotros cuando
cortada,
vamos realmente solemos ir durante la semana.
Solemos ir por la mañana.
Pues lo de la flor cortada, les recuerdo que todos estos cursos tienen muchísima aceptación. Uh-huh. Se llenan rápidamente. Si tienen interés, pues acérquense pronto y hagan la solicitud.
Sobre todo de mujeres, que no sé qué pasa, que estamos en todas partes. Porque, no sé, no es que tengamos a lo mejor mucho más tiempo, es que queremos hacer muchas más cosas. Y entonces, oye, nos llenamos de actividades.
Capacidad que tenemos.
Claro que sí. Pues nada, apúntense, señores también, ¿eh? Por favor. Jardinería, flor cortada, en la Yoyeta. ¿Te parece que pongamos un poquito más la música y contamos otra cosa?
Muy bien.
Estaba entusiasmando escuchando esto, pero claro, si nos quedamos escuchando, no podemos decir todo lo que queremos. Así que vamos
a recordarles.
Nos vamos
una exposición que sí, le hemos dicho en otras semanas, pero que como la encontramos muy interesante y además hemos tenido la suerte, los valencianos, de que nos lo han prorrogado, pues vámonos al San Pío V.
Claro que sí.
Que la exposición, vamos a ver, se llama El nacimiento de una pintura, de lo visible a lo invisible. Es una idea buena lo que han, porque representa una serie de cuadros del Renacimiento que está hecho con una técnica que se llama reflectografía, que consiste en, bueno, es que lo hemos dicho en otras ocasiones, pero
sí,
que refleja, que hace como una fotografía del cuadro donde se ve todo el fondo.
Un poco radiografiarlo, ¿no? Que lo que vemos es
sí,
lo que hay detrás.
Exactamente,
de lo que,
se ve la madera,
lo que no vemos.
Bocetos que ha hecho el pintor. Y
las indecisiones que ha tenido.
Sí, también hay distintos cuadros que se ven en todos los estudios de perspectiva y luego los cuadros en sí que son una maravilla. Esa exposición está en el San Pío y nos ha gustado muchísimo, se la seguimos recomendando todas las semanas.
Pues sí.
Para que vayan, no se
pues,
la pierdan.
Para que no se la pierdan, es que hay tantísimas cosas que ver. Y todo esto viene además, también un poco
sí,
al pelo, para decir que tenemos el
queríamos
museo.
Queríamos hacer una crítica del museo.
Sí, porque además También ha salido en la prensa. Hay mucha gente que critica, algunas cosas son con razón, porque resulta que este museo de San Pío V, pues, que es una de las pinacotecas más importantes de nuestro país, pues lleva un proyecto de rehabilitación hace 25 años que está pendiente de terminarse. Entonces, estuvieron primero haciendo una fase que fue las dos salas de exposiciones que vemos normalmente con las temporales. Más tarde hicieron la cúpula, que realmente ha sido luego la entrada principal al San Pío V, porque antes recuerden que se entraba hacia el patio renacentista, lo que es propiedad de Bellas Artes. Entonces, después de eso, la fase que hicieron fue pues renovar esas salas y hacer esos lucernarios, esas galerías nuevas. Pero
que a mí me parece muy interesante.
Sí, está muy interesante.
Está muy bien hecha.
Está muy bien hecha.
Y luego todo lo del embajador Vic, el patio del embajador Vic que han puesto, también me parece muy bonito. Pero,
Resulta que luego hubo un proyecto que por cuestiones políticas, que no vamos a entrar, entre el autor que lo había hecho y los que gobernaron en ese momento, pues no hubo un poco de dejación por unos y por otros, por el Ministerio de Cultura, por el autor del proyecto y, en fin, aquello se ha dejado dormir. Entonces, la última fase hubiera sido hacer una zona acristalada desde la que se ven los viveros, desde el interior, que sería una cosa muy bonita, hacer la entrada también, que se entraría subterráneamente desde otra zona, rehabilitar toda la fachada que pertenece a Bellas Artes, que no es el museo en sí, pero que tiene las colecciones del 19, y luego tiene la academia, ¿no? En la que se hacen también muchas actividades, que no decimos muchas veces porque a lo mejor no nos han llegado, pero que hacen cosas muy interesantes y tenemos académicos de mucho prestigio. Y entonces, pues claro, el estado actual es un poco lamentable en algunos sitios porque tiene goteras, ha estado amenazado por las termitas. En algunos de los sitios pues parece que no hay condiciones para conservar esa obra que realmente es importante. Y bueno, ahí lo dejamos porque eso se quedó bloqueado sin edie, y este es el día en que no sabemos nada de esa cuarta fase y última, que sería todas las calles de todas las casitas que hay detrás, esa calle, urbanizar y hacer unos nuevos edificios para tener más salas expositivas, porque tenemos los peines de los fondos llenos de muchísimas obras que desconocemos o que no tenemos ocasión porque no hay espacio para que las observemos, y luego también para que haya ese conjunto, pues que lo disfrute todos los valencianos. Tú imagínate qué bonito será, porque algún día lo veremos, entrar desde los viveros y ver los viveros desde dentro y ver también esas obras de arte. Bueno, yo creo que se lo merece San Pío V, el Museo de Bellas Artes de Valencia.
Pues sí, porque aunque ahora mismo estamos en un mal momento, tanta crisis que hablamos de por un lado y por otro, pero bueno, yo solo sé que últimamente yo entraba por viveros, entraba a la zona que habían hecho nueva del embajador Vic, esa puerta, le dieron bombo y platillo, como que la abrían a todo el público, y enseguida, no sé si tardó un mes o dos, la han cerrado y no sabemos por qué.
Y una cosa que a lo mejor desconocemos, pero es que es así, resulta que la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que ocupa el edificio que está en peores condiciones, pues se da la circunstancia de que el 80% de la colección que hay es de su propiedad, a pesar de que la titularidad del museo es del Ministerio de Cultura. Entonces, claro, a veces hay unas contradicciones, y sobre todo el tema económico, que claro, había un presupuesto de 17 millones de euros o algo así, me parece, que ya le habían dado curso, pero ahora resulta que lo han vuelto a parar y no lo han adjudicado, con lo cual, si no está adjudicado, pues esa obra no se va a realizar, no se sabe cuándo. Desde luego que está claro que en esta legislatura no se comienza, porque las expropiaciones y todo eso ya están hechas en su día, hace muchísimos años, o sea que falta ejecutarlo. Y bueno, no vamos a dejar de hablarles de las exposiciones que las montan con verdadero gusto y que están
muy bien montadas,
muy bien, muy didácticas.
La exposición de la que le hemos hablado está estupenda. El edificio en sí y la ampliación que han hecho es de lo mejorcito que hay.
Sí, y está muy digno por dentro.
Y todos los fondos que muy tiene del gótico valenciano es de lo mejor que hay en
es
España.
Es de lo mejor que hay en España. Eso constantemente nos están pidiendo para que hagamos préstamos a otras exposiciones mundiales. Pero claro, nos falta ver la fachada. ¿Cómo tenemos esa fachada? pues está triste. Tiene matujos, tiene cables, tiene desconchones.
Está para renovar.
Está para
restaurarla.
Una restauración buena. Y francamente, con el equipo de restauración que tenemos en el Instituto de Restauración Valenciano, que es tan estupendo, pues falta ver si viene un equipo de restauración de arquitectura que haga esa labor. Bueno, que le den el dinero para poderlo hacer. Así que ya veremos. Nosotras pedimos. Así que
vamos a oír música.
Sí, y cambiamos de tema. Esto ya se puede bailar incluso, pero tenemos que continuar y les vamos a decir que se vayan ya. Bueno, como siempre, les mandamos muchísimo andar. Bueno, les ofrecemos, les apuntamos que anden.
Les sugerimos que pasen.
Les sugerimos, no me salía la palabra de
cosas interesantes para ver.
¿Y dónde les sugerimos ahora que caminen?
Pues un sitio que es una preciosidad, que es el Mercado Colón.
Ah, pues ahí es un disfrute también para la vista, porque la rehabilitación de allí fue modélica, desde luego, está precioso.
Te pueden tomar un café allí.
Exactamente.
Que está muy agradable. Y además de eso, pueden ver pues una exposición que han hecho ahora dentro del Mercado Colón, con una serie de botellas de Coca-Cola que han decorado, una botella de Coca-Cola gigantes. Uh-huh. Entre ellos está Montesinos, que es uno de los autores que ha decorado una de ellas.
No se le pone nada por delante, ¿eh?
Nada, nada.
Se atreve a todo, claro que sí. Pues dense un paseo, eso, ¿hasta cuándo?
Hasta el 24 de octubre, o sea que no son muchos días los que estará expuesto.
No, pero vayan, este fin de semana pueden, y entre semana, y bueno, en cualquier momento, porque está en un sitio también muy fácil de ver.
Muy céntrico.
Muy
céntrico.
Te
pasea, te vas a la calle Colón y de paso a la...
Claro, y si van a la Gran Vía es un paso obligado. Entre la tienda, la calle de las compras y la otra para pasear un poquito más.
Y además es que están buenísimas, ¿eh?
Fíjate, pues nada.
Tienen una dimensión tremenda, ¿eh? Un colorido espectacular. Y en fin, yo creo que hay que visitarlo.
Pues nada, ahí queda esa sugerencia también del Mercado de Colón. Bueno, y después de Colón, ¿a dónde nos vamos, Juanita?
Pues, ¿algún sitio? No lo sé.
Pues mira, por ejemplo, podíamos ir también... Bueno, les vamos a decir lo que hay en el botánico, si te parece.
Oye, mira, me parece muy bien que hay cosas interesantes para este fin de semana y creo que vamos a ir, ¿eh?
Sí, pues mira, vamos a ver. Lo primero que hay hoy es una conferencia que se titula Etnobotánica del Garrofer. El título me gusta, me gusta, porque ya con eso creo que ya...
Comemos.
Sí, hay que ver, siempre estamos con el hambre, ¿eh? Sí. Entonces, tengo que decirles que la entrada es libre, que será a las 19 horas. Pero esto no queda aquí, porque es que el sábado 23, que tenemos el sábado 23, Juani.
El sábado 23 a las 19:30 hay jazz. Y eso nos gusta una barbaridad. También la entrada es gratuita, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que hay que recogerlas antes en la taquilla. A partir de las 10 se puede recoger las entradas.
Muy bien.
Pero es gratis. El concierto de free jazz, yo creo que debe ser estupendo. Eso es,
y
el sábado.
Y si no le gusta el jazz, pues váyase el domingo, ¿qué hay?
Pues mira, el domingo, aparte de tomar el sol, que seguro que hace un día estupendo, y ver lo bonito que es el jardín botánico, pues tenemos un concierto de música clásica que está dentro de ese ciclo de otoño que nos ofrece el Jardín Botánico de Valencia. Y es un quinteto de metales y será a las 12 horas. La entrada es libre también, así que fijaos.
Y una hora estupenda.
Una hora fenomenal. O dar el paseíto, oír el concierto.
Muy bien, vamos a repasar.
El aperitivo después y luego a comer a casa.
Hoy conferencia.
¿Eh? Conferencia.
¿Verdad? El sábado el concierto de jazz y el domingo un concierto de música clásica.
Y entre una cosa y otra vean alguna exposición, porque es que se nos pasa la semana y hay tanto que ver que vamos a ver.
Muy bien, y ya, pues mire, si quiere... ¿Qué podemos hablar? ¿Del Premio Planeta?
Pues me parece
muy
bien.
¿A quién se lo han dado, eh?
Pues se lo han dado a un señor muy importante, a Mendoza. Y yo decía el otro día, ay, no me acuerdo lo que he leído de este señor. Pero sí que hemos leído tú y yo últimamente
Mendoza,
uno que es
que
divertidísimo.
Gusta. Sí, nos gusta muchísimo.
¿Qué se llama?
Pues mira, se llama El asombroso viaje de Pomponio Flato.
Pues está gracioso.
Nos reímos con ese libro.
Sí.
Que se lo recomendamos de verdad, ¿eh?
Luego tiene otras... Es bastante explícito lo del Flato. Es que es divertido. divertido, porque además que te lo lees enseguida.
Se lee rápido, sí. Pasas un rato desenfadado.
Y muy agradable.
Sí. Y luego, pues si quieren, pues tienen otras obras también muy interesantes, como La ciudad de los prodigios, o La verdad sobre el caso Savolta, que fue muy famoso. Y por decir entre otras, no vamos a ir aquí a decir toda la obra que tiene, que es bastante intensa.
¿Y qué ha dicho este señor del premio que ha ganado?
Ah.
Pues, no sé, creo que está enclavado dentro de, bueno, sobre el año 36 o así, pero como estamos un poquito saturados de estas fechas, dijo que no iba no trataba de la guerra civil ni de nada, pero que estaba enclavado en esa época. Que ya está bien de hablar de estas cosas, que lo podíamos dejar un poco a un lado.
Que aparquemos, que aparquemos un poco la guerra civil, que estamos un poco saturados ya de tanto tema de la guerra civil.
Sí, estamos un poco sangrantes ya con la cosa.
¿Tema ya pasado? ¿Vamos a actualizar otras cosas?
Sí, bastante tenemos con lo que tenemos que vivir en este momento, que está un poquito crudo. Pero bueno, nunca ha tenido que faltar la alegría, las ganas de vivir, las ganas de ver cosas, y eso a nosotras no nos falta. ¿Y a ustedes tampoco?
Pues no, y ya hemos hecho toda la agenda, ¿eh? ¿Qué les parece?
Pues hoy estoy asombrada porque nos ha dado tiempo de decir casi todo lo que teníamos. Si nos dejaran otra media hora, seguro que teníamos más cosas porque aquí siempre hay papeles. Pero bueno,
si quieren, pues vayan al Iván. El Iván también nos gusta mucho, ¿eh?
Oye, mira, ¿por qué no les recomiendas? Perdona que te corte.
Perdón, sí.
Pues que te quería, que como nos gusta tanto la fotografía de la Beneficencia, recuérdala porque es que es muy bonita.
La Beneficencia está Cristina García Rodero, que ya le dijimos que era Premio Nacional de Fotografía. Tiene una fotografía sobre María Lionza, una fotografía en blanco y negro, donde se ven pues una serie de, como si dijéramos, no sé, para exorcizar a la gente. Y vemos todas las velas que se le ponen a una serie de virgen que ellos consideran que les sirve de protectora, de que les va a curar. Como étnicamente me parece muy curiosa esta exposición, técnicamente me parece una maravilla también. Y bueno, ahí está Cristina García Rodero con la exposición fotográfica en la Beneficencia.
Yo la tengo que repasar porque tiene unas fotografías estupendas. Y entonces, después de eso, podemos ir al Iván si cogemos ese camino, y si no, lo vamos a dejar aquí, porque hemos visto tantas cosas ya que no hay que saturarse en exceso. Bueno, ¿te parece? ¿O tienes algo que podrías...?
No, en el Iván, que está José Villa, que me gusta muchísimo,
que no
se lo pierdan.
Que hace unas cosas de hierro muy bonitas.
Sí, tiene unas esculturas en hierro muy bonitas.
En realidad no quería yo que me pillase Sari poniéndonos el agua aquí otra vez, que me mojo siempre con el Mediterráneo, que siempre lo digo, pero es que hasta aquí hemos llegado. Nos gusta apurar el tiempo porque tenemos siempre muchas ganas de estar con ustedes y de contarles muchas cosas. Así que lo vamos a dejar aquí, Juan, y nos despedimos.
Pues sí, porque yo estoy segura que si siguen nuestras indicaciones, algo de lo que le hemos contado, si no todo, les va a gustar muchísimo.
Ah, pues les recuerdo que el viernes otra vez, a las 6:30, estamos aquí con ustedes porque lo repiten, claro, el miércoles a las 13:00 y el viernes a las 6:30. Así que hasta la semana que viene y que lo pasen bien.
Adiós.
Adiós.
Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.